Radio Nacional Argentina presenta Relatores Pasión Nacional.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Comenzamos la edición de lunes de Relatores Pasión Nacional con mucha información hoy. Un programa completo, repleto de información, porque ustedes saben, se está terminando la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional. Está pegando el golpe Central Córdoba de Santiago del Estero, del Zapito Colioni. Hay gol de Sequeira, que proviene de Belgrano. Y faltando un minuto, Central Córdoba le gana Atlético en Tucumán 2-1. Empate en 1 entre Huracán y Unión de Santa Fe. Y en un rato juegan San Lorenzo en Santa Fe frente a Colón. River ganó 3-0, estrenó césped en el Monumental. Le ganó claramente al equipo rosarino con una polémica por un penal que realmente no existió y solo vio el árbitro. Boca ganó un partido de manera correcta, o sea, ganó bien, pero sin jugar demasiado bien, como más o menos viene ocurriendo en los últimos tiempos, pero más allá de que no convence, Boca no pierde. Y muchos decían no había ganado este año, es cierto, había empatado todos los partidos, inclusive la final que le ganó a Banfield, que había terminado el empate, después Boca lo definió por penales. Así que, bueno, en este caso cada uno sacará sus conclusiones. Boca tiene lo suyo como para ganar partidos, porque tiene a ese guante en la pierna derecha de Cardona que le permite meter tiros libres, meter centros gol como el de ayer. Un jugador como Izquierdos que siempre está presente en las dos áreas y tiene argumentos, evidentemente, Boca como para creer en sí mismo. Al fin y al cabo, más allá de las críticas, Boca es el ganador de los últimos dos torneos que se jugaron en Argentina y eso es un hecho absolutamente irrefutable. Eladio, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Gustavo, bien, muy bien, buenas noches para todos.
¿Todo bien? Gusto.
Sí, todo muy
bueno,
bien.
Bueno, ¿qué es para vos lo destacado de esta fecha que todavía se sigue jugando?
El césped de River.
El césped de River.
Me maravilló el césped de River porque de la forma en que quedó, bueno, lógicamente que los partidos que se dieron, ¿no? Boca sin brillar sigue ganando, le sobra. Qué mal está Newell's.
Qué mal está Newell's. Ayer me tocó narrar ese partido y yo pensaba justamente eso. Qué mal está Newell's y qué mal están en general los equipos de Rosario, que cada vez que jugaban los grandes contra los grandes, llámese, bueno, sí, Boca, sí, River, sí, los más grandes, sí. Frente a los rosarinos era un dolor de cabeza.
Ganar allá en Rosario prácticamente era...
parece algo un totalmente trámite. Accesible,
sí,
como
sí,
un trámite.
Es más, Boca fue las últimas dos veces y ganó muy bien. Le ganó muy bien las dos veces.
Aunque ayer ganó 1-0, ganó muy bien.
Sí, pero pero inclusive no le cobraron un penal.
Romina, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Yo me quedaba pensando en que para mí, y de lo que hay que hablar también, fue el triunfo de Platense, porque fue un debut, un regreso, y aparte también dio un golpe de efecto muy fuerte con el triunfo frente a Argentinos. Así que yo voy por eso.
Sí, sí. Por donde digo, no sabés lo que era el griterío cuando hizo el gol el chico de Platense, que es ganar después de 22 años en la máxima categoría del fútbol argentino. Ya estaremos hablando del triunfo Calamar. Un título de Boca, Nicolás Álvarez, luego de su victoria frente a Newell's Old Boys de Rosario.
No sale esto.
No sale esto. Sí sale, Nico. Lo que pasa es que vos no sos amigo de la tecnología. Vos sos el que provocás que no salga. Vamos a probar con Agustín Domper, que nos está escuchando para hablarnos de River. ¿Cómo te va, Agustín?
Hola, Gustavo. Abrazo grande para vos, para Eladio, para Romy. Después del título de Nico, me sumo con que hoy...
No, ¿cuál fue el título de Nico? No sé, no lo escuché.
No sale, Nico.
Claro, el River sí sale porque después de la victoria frente a Central, hoy...
Es más fluido el juego de River, ¿no?
Sí, mucha presión alta, muy vertical.
Sí, sí.
Y déjame como título también saludar aquí de parte del programa Relatores Pasión Nacional al, te digo hoy, ídolo y líder que tiene el millonario Enzo Pérez. Hoy cumple 35 años, Gus.
35, Enzo. Qué nivel que tiene,
sí,
¿no?
Señor.
Con esa edad y en un puesto en el que tenés que batallar mucho. No hay que jugar, viste... abajo de una quintita, en una quintita. No. Enzo Pérez recorre mucho terreno cada partido y de todas maneras se las arregla para ser uno de los mejores jugadores, uno de los más regulares de River Plate. Título de Independiente, ganó el rojo y eso es noticia, Damián Zárate.
Pero claro, Gustavo, con el gol del Chaco Juan Manuel Insaurralde, por eso pedía tanto el emperador reforzar, se sumó 3 puntos a domicilio sin su figura. Alan Velasco lo van a cuidar hasta el próximo fin de semana cuando tenga que jugar con Gimnasia. Hay un fallo a favor, tantos fallos en contra, dimos de Independiente, y un fallo a favor de la FIFA que en un rato vamos a ampliar, y seguramente Independiente por 32avos de final de Copa Argentina va a jugar el próximo martes 9 de marzo en Mar del Plata contra Villa Mitre de Bahía Blanca.
Perfecto, Damián, quédate por allí y vamos a la información de la Academia. Qué dolor de ojos Racing frente a Aldo Civi el último sábado, realmente empató por esas cosas que tiene el fútbol, pero 80 minutos de ese partido fue menos que Aldo Civi. ¿Cómo te va, Fabián?
Hola, Gustavo, un gusto saludarte a vos y a los compañeros, obviamente a los oyentes de Nacional también. Este Racing que no arranca, que desentona la piscineta, me parece que hay que cambiar, vienen modificaciones, el tuneado se verá en la semana de cara al cotejo del próximo domingo en La Plata ante Estudiantes, en un rato te cuento.
Perfecto, gracias Fabián. Y el título de San Lorenzo a 20 minutos, Sergio Zarratea, del comienzo de su partido en Santa Fe.
Además de que va con los mismos 11 del debut en la victoria ante Arsenal de Sarandí, hoy en San Lorenzo se presentó la maqueta del futuro estadio del Ciclón.
La vi, me parece hermosa.
Hermosa.
Hermosa. ¿Quién financia eso?
Estamos buscando.
Están buscando. ¿Vos está... te estás buscando también?
Sí, yo ayudo, si colaboramos todos.
Entonces, bueno, colaboramos para 2042 todos. Más o menos, entonces... Sí, bueno. Podemos
puede ser
llegar a... lo veré buscando. Yo el estadio ese Romina
sí,
seguro
usted lo va a ver. Yo no sé, ¿eh? Usted va a ir a relatar la inauguración
sí bueno sí. Relaté en la inauguración del partido del nuevo gasómetro,
el que se suspendió
que
por
me
lluvia
dos veces,
claro.
Llovió la primera vez y la segunda vez gol de Carlos Javier Neto contra Belgrano.
¿Fue Neto o fue Monserrat?
No, Neto, a mí.
¿Fue Neto?
Tengo
¿contra
memoria.
Belgrano? ¿Con Belgrano de Córdoba?
Claro, gol de Neto afuera del área, un derechazo ponente en el arco que da a la izquierda, que da a las instalaciones del club, un bombazo de Carlos Javier Neto, San Lorenzo 1, Belgrano 0. Se había suspendido, se había inundado el estadio el domingo y se jugó, no sé si martes o miércoles. Bueno, los 5 grandes con sus títulos respectivos, ya vamos a ir desarrollando la información, aunque el de Boca no lo sabemos. ¿Está Nicolás ahí? ¿Lo podemos saludar de vuelta? Emiliano, ¿te parece? Estará... Vamos a ver qué pasa, Nico. A ver... Nicolás Álvarez. Y va a ser difícil, ¿no? Va a ser... Yo diría que usemos el plan B con Nico,
claro,
¿no?
Claro, sí.
Plan B es este, ¿no?
Vamos a ir.
Bueno, ya vamos a hablar del fútbol femenino, Romina, ¿no? Porque había un campeonato en el que vos decías que las chicas argentinas les iba a costar. Bueno, empezaron perdiendo.
Empezaron perdiendo el partido con Brasil, pero vamos también a tener la conexión con Natu Maderna, que va a traer un testimonio de las jugadoras que están en Estados Unidos disputando, como bien decías, el torneo. Se llama la Jubilee Cup, o la copa que ellas creen, una cosa así.
Perfecto. Vamos actualizando los finales. Empató Huracán con Unión 1-1. Gol de Cañete de tiro libre para Unión. Lindo gol. Sí, la clavó abajo. Palo derecho del arquero Cambeses. Y empató Chávez, el comandante, de penal 1-1. Final del partido en Parque Patricios.
Una mano de Cabral ahí.
Sí, una mano
de Galván.
Y después Central Córdoba acaba de dar vuelta el partido. Lotti, el jugador de Atlético Tucumán, puso el 1-0 para el decano, pero Central Córdoba lo dio vuelta.
Lotti es de Racing.
Es de Racing a préstamo, sí. Exacto. Yo no sé si ya lo adquirió parte Atlético. Y después Jiménez y Leo Sequeira pusieron el 2-1 para el equipo del Zapito Coleoni. Así que bueno, bienvenida sea una victoria para Central Córdoba, que no sé cuánto hace que no gana un partido.
Sí, encima tienen la baja de Gonzalo Bettini, que dio positivo de COVID, un jugador que habían llevado para reforzar este torneo, así que es una baja también para el equipo de Central Córdoba.
Pero acaba de ganar su partido frente a Atlético Tucumán y estamos a 18 minutos del comienzo de Colón San Lorenzo y ahora sí, lo tenemos definido. La tercera, ¿es la vencida siempre la tercera? Le preguntamos a Laura, nuestra operadora. ¿Será la vencida la tercera? Nico, adelante con la información de Boca.
Hola, Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Bueno, 30 años...
Siempre supe que no sos amigo de la tecnología.
Quedó confirmado.
Y vamos a hacer todo lo posible en este equipo para que te vayas amigando de a poquito, aunque sea.
Sí, lo que pasa es que me quieren hacer usar sistemas que yo no sé usar.
Claro, bueno, pero tenés que aprender. En la vida todo se aprende, todos los días aprendemos algo.
Es cierto, tengo que aprender. Bueno,
dale.
30 años se cumple Frank Fabra. Atención con Marcos Rojo, que debutaría en Boca el 3 de marzo frente a Claypole. Mañana vuelven a trabajar pensando en el partido del domingo frente a Sarmiento de Junín. Hay mucho para contar de Boca hasta las 22:30.
Bueno, quédate por esa zona B. el plan B, ¿no es cierto?, que elegimos para de tal manera poder informar sobre Boca Juniors a toda la audiencia de Radio Nacional en la República Argentina. Reiteramos los finales, entonces ya vamos a tener repercusiones de nuestros compañeros directamente desde el lugar de los hechos, la visión del lado Huracán y la visión del lado de Unión, del equipo que empataron 1-1, del partido que empataron 1-1, y la gran victoria, insisto, gran victoria porque no sé cuánto hace, después por ahí averiguámelo, Eladio, sí. ¿Cuánto hace que no ganaba? Porque en el campeonato anterior, Central Córdoba era como patronato prácticamente, no daba pie con bola, y bueno, un triunfo en Tucumán no es cosa menor. Ahora, ¿cómo se sienten los técnicos? Atlético empató el primer partido y ahora perdió de local, con Sieniski no perdía nunca.
Exacto.
Y sí, no quiero nada contra de Felipe esto, es simplemente lo que significan los técnicos, su arraigo, la continuidad, eso que se pierde, se paga después.
Sí, lógicamente. Estaba pensando en las dos cosas, curiosamente. En el tiempo que hace que Atlético Tucumán no perdió un partido de local, lo estoy buscando, y Central Córdoba que no ganaba de visitante, porque es prácticamente...
Atlético Tucumán es encima de local, hasta le arrebató un campeonato a River.
Claro, claro, que se va a cumplir un año dentro de poco, nada más, claro, si mirá vos, en la semana que viene. Sí. Pero estaba, con respecto a Central Córdoba, un equipo que Colioni, cuando estaba muy mal, lo despidieron y después lo trajeron de nuevo, y bueno, ahora consigue un triunfo. El primer tiempo fue todo Atlético, ¿eh? El gol de Central Córdoba fue...
De otro partido.
De otro partido, prácticamente en el final.
Huracán Unión, empataron 1-1 la visión de Gustavo Herr. Hubo elecciones además ayer, por poco más de 20 votos, perdió Nadur el liderazgo en la institución de Parque de los Patricios. Gustavo, buenas noches.
Hola Gustavo, buenas noches. Fue empate en el Lucó. Marcó Unión el primer gol a los 21 minutos de tiro libre Martín Cañete y después a los 25... También del primer tiempo, Chávez, Andrés Chávez de penal, terminaría así el partido, un partido que tuvo a Unión con las más claras, pero por lo menos se vio un Huracán que si bien fue inconexo, que si bien no tuvo línea de pase, pero combativo con valores jóvenes en la mitad de la cancha, Gese, Espina y Walter Pérez, más Briasco, Chávez y el Mosquito Silva, que volvió a Parque de los Patricios, tras su paso por Banfield y Argentinos Juniors, volvió el Mosquito Silva y fue titular, poniéndole pimienta por la banda izquierda. También el debut de Erquiaga, ex Estudiante de La Plata, y el de Moya, el colombiano, que jugó como central haciendo dupla con Renato Cibeli. Fue un Huracán, como te decía, combativo. Quizás Unión tuvo las más claras, pero sobre el final también lo pudo ganar Huracán a partir del siempre buen trabajo de el Beto Briasco. 1-1 en el Ducó, el segundo partido de este campeonato para el Globo, consigue un punto, había perdido contra Defensa y Justicia, por lo menos respira aliviado algo Israel Lamonte, no solamente por este primer punto, sino que también porque se terminó esta incertidumbre en cuanto a lo institucional, lo decías vos, Nadur tras 3 mandatos, 10 años, ya no es más el presidente de Huracán, David Garzón es el nuevo mandamás de Parque de los Patricios, en una elección muy reñida, se habla de 30 votos, la actual, Nadur pidió que se recuente los votos, lo cierto es que Garzón salió a hablar de unidad, teniendo en cuenta la diferencia tan exigua. Así que Huracán consigue su primer punto, tiene nuevo presidente y ya piensa en la Copa Argentina el jueves frente a Estudiantes de San Luis.
Perfecto, muchas gracias, Gustavo. Romina.
Vamos a ver con la información, la estábamos chequeando recién, ¿cuándo fue la última vez que había ganado Central Córdoba? Fue el partido contra Estudiantes de La Plata.
En La Plata, ahí no te entendía, le ganó La Plata a Estudiantes.
Exactamente, le ganó La Plata a Estudiantes por 2-1.
En la zona reválida, ¿no?
En la zona reválida, exactamente, por 2-1, esa fue la última vez en el grupo B de la fase complementación del torneo de la Copa Maradona.
Esa que no se jugaba por nada, ¿viste? Pero fue bárbaro, ¿no?
Ahí
increíble.
Está, ahí fue.
Eso es lo bueno que tiene este torneo. Este torneo lo que tiene es que los 4 primeros van a cuarto de final. Los otros esperan, pero no tanto, porque se juegan cuarto, semifinal, final, en una semana lo liquidas eso. Y ya después viene la Copa América y se viene el torneo largo. Pero lo otro era, los que clasificaban para la zona campeonato, bien. Y los otros jugaban por la nada, por una hipotética clasificación a la liguilla, a la Sudamericana 2022. O sea...
Sí, es la nada misma.
Que la nada misma. Bueno, que todavía no se dilucidó.
No, claro.
Porque no se jugó ese partido.
No.
Bueno, vamos con Daniel Carranza, contentos en Santiago del Estero, ha ganado Central Córdoba y le ha ganado Atlético Tucumán después de un primer tiempo que decía Eladio que había sido desfavorable en los fútbol, Thiago. ¿Cómo te va, Daniel?
¿Cómo le va, compañero? ¿Cómo están? Un saludo grande a la distancia. Es así, un Central Córdoba que por ahí no jugó bien, sobre todo en los primeros 45 minutos. Sí, fue otro Central Córdoba en la etapa complementaria, consiguió su primer triunfo en este campeonato, más allá de que comenzó perdiendo al principio con gol de Lotti, perdía Central Córdoba, pero después se lo empató Jiménez, Milton Jiménez, hombre que llegó hace un par de días, dos días apenas llegaba de Atlanta, se sumaba a Central Córdoba y hoy marcaba su primer gol justamente este jugador. Y otro que también llegó hace dos, tres días, Leo Sequeira, le dio el triunfo sobre el final a Central Córdoba. Un Leo Sequeira que vuelve después de cinco años nuevamente a vestir la camiseta del conjunto ferroviario. Un Central Córdoba que fue mucho más que Atlético Tucumán en la etapa complementaria y justificó el triunfo. Y de esta manera suma sus primeros tres puntos, ya pensando en lo que va a ser el sábado justamente. Nuevo partido, porque recordemos que va a estar jugando en condición de visitante frente a San Lorenzo. Llega de la mejor manera el equipo de Gustavo Colioni, que consigue, vuelvo a repetir, en su vuelta a esta segunda etapa a conducir al equipo santiagueño, el primer triunfo en el torneo de la Liga Profesional.
Un abrazo, Daniel, gracias.
Abrazo grande.
Bienvenida a la victoria para el conjunto de Santiago del Estero. Otro título de River, se le vienen muchos partidos al millonario, Agustín.
Sí, Gustavo, se viene una agenda cargada. Recordemos que se viene la final de la semana que viene frente a Racing, el 4 de marzo. Y esta semana va a estar bastante tranquila para el millonario. Si te parece, cuando quieras damos alguna perspectiva de lo que fue el césped, ¿no? Que le devolvió la felicidad a Gallardo, se lo vio muy contento al entrenador. El último deseo que le falta al muñeco es que renueve Borré. Por lo que el propio jugador públicamente el otro día reconoció, él está bien en River y se van a acercar las partes para que en junio renueve contrato y se pueda quedar el único jugador de los titulares que todavía no ha renovado.
River tiene el... ¿Qué porcentaje del pase de Borré?
Tiene que comprar el 25%, todavía no lo ha hecho, pero sí hay un acuerdo con el Atlético Madrid por una cifra cercana a los 3 millones de euros y recién ahí puede renovar el contrato que... Es bajo hoy para lo que es Borré, que es el goleador de la era Gallardo, con 47 tantos después del gol del otro día, es el máximo goleador en todo el ciclo de Marcelo Gallardo. Y una vez que arregle ese 25%, tan solo le queda renovar el contrato de Rafael Santos Borré.
Perfecto, es una buena.
Tiene 50 y con el 25 tendría el 75%.
Claro, 75. Es un jugador barato comprar 3 millones más el 25 por el hecho de lo que ha rendido. Es el goleador de la era Gallardo.
Sí, sí, sí. Sí.
Por ahí con algún altibajo en el último tiempo, un nivel bajo, pero nunca perdió intensidad futbolística.
No, intensidad no. Quizás, bueno, si fuese goleador, no estaría jugando en River ya, para mí. Es decir, para mí le falta definición. Sí. Es un jugador que tiene muchas posibilidades.
Bueno,
pero
si Villa fuera goleador sería el mejor delantero del mundo.
Está bien, casi. Lógicamente.
Porque no lo puedes parar a Villa. Villa cada vez que encara gana. Después lo que pasa es que no define bien.
No define. Bueno.
Pero bueno.
Los dos son colombianos, ¿eh?
Los dos son colombianos y a los dos le va bien igual.
Sí,
¿eh? Porque los dos son titulares, sí, inamovibles. Gallardo no lo saca ni loco.
No.
Y creo que Russo tampoco lo sacaría a Sebastián Villa. Más información, Romina, en este caso, bueno, hablaste de la victoria Calamar, que fue fenomenal, por lo que significa, después de 22 años, y ganar al Argentino Junior, que había sido protagonista de la Copa Diego Armando Maradona.
Fue transmisión de Relatores Pasión Nacional, y realmente fue un partido muy interesante para...
¿Mereció ganar o era empate?
Yo creo que fue más inteligente con los cambios el Chocho Liopi, por eso se terminó llevando el triunfo. Argentino se estaba yendo al ataque.
Me gustó mucho el chico, no me acuerdo el nombre ahora, el que tiró el centro, que jugó por izquierda,
¿De Platense?
Palacio.
No. Un muchacho que la peleó, que tuvo dos de borde muy bueno.
A ver si viene el especialista del ascenso, mira, viene a tirar el nombre.
No, Sinisterra no lo conozco. Sinisterra es colombiano.
Cambios.
Sinisterra. No. Un chico muy joven, que ahora lo vamos a averiguar, porque la verdad que no, yo estaba observando sin escuchar. Y la verdad que me pareció interesante
infante,
su aparición.
¿Infante?
No. Empieza con Z, si no me equivoco.
Ya sé. El Apache, que le decían que el apellido es... Oh, es Salazar, me sale Salazar, pero no es Salazar.
No es Salazar. Pero bueno, es el que hizo el centro. Sí. Es el que hizo el centro. Mala mía que no me acuerdo bien el... Pero la verdad que la primera vez que lo veía. La primera vez que yo veía...
Short. ¿Eh? Short, ¿no será? Ignacio Short. El gol lo hizo Pereira Díaz.
No, el gol fue el centro del chico este que te menciono, y el gol de Pereira Díaz de cabeza, un golazo, un cabezazo tipo izquierdos ayer, ¿viste? Imposible para el arquero.
¿Baldassarra?
Le rompió el arco. No. Baldassarra es un rubio.
Entonces se me fueron los nombres, ya lo vamos a encontrar.
Diego Terenciani para hablarnos de Unión, que acaba de empatar, y de Colón, que en 7 minutos arranca su partido frente a San Lorenzo de Almagro.
Hola Gustavo, ¿cómo les va? Un saludo grande para todos. Bueno, Unión acaba de empatar ante Huracán y con una sensación amarga, porque el Tatengue otra vez generó mucho, pero concretó poco y se defendió mal. Por eso terminó empatando ante Huracán en Parque de los Patricios. Abrió la cuenta Ezequiel Cañete con un golazo de tiro libre a los 20 minutos de la primera parte, pero le duró poco la diferencia porque 5 minutos después el empate de Chávez de penal después de una mano bastante infantil de Jonathan Galván. En el segundo tiempo Unión tuvo varias situaciones claras para ganar el encuentro, un remate prácticamente con el arco vacío de Cuki Márquez que se fue afuera, un mano a mano que desperdició Zenón, un tiro de afuera del propio Zenón que pasó besando el palo. Bueno, como pasó ante Atlético Tucumán en el debut, Unión hiló situaciones de peligro a favor, pero no las pudo concretar y por eso termina claramente perdiendo 2 puntos en el Tomás Adolfo Ducó, en lo que fue entonces este empate 1-1 ante Huracán, y ahora ya pensando en lo que será el partido ante Lanús del próximo lunes. Y en un ratito nada más juega Colón, aquí en el Brigadier López, se presenta para cerrar la jornada del Sabalero, que ganó en el debut ante Atlético Tucumán, tratará de continuar en la buena senda para quedar en la cima de las posiciones del grupo. El equipo de Eduardo Domínguez está confirmado, con Burián en el arco, en la defensa, Garcés, Golds y Piovi, que finalmente va a jugar a pesar de una molestia muscular que lo puso en duda hasta el último momento. En la mitad de la cancha, el pibe Mesa, Lertora, Aliendro y Escobar, Pierotti como enlace, Pulga, Rodríguez y Leguizamón, que ingresa por Sandoval en el único cambio del equipo sabalero para enfrentar a San Lorenzo desde las 21:30 en el barrio Centenario.
Bien, gracias Diego. Gastón Gersel es
el que mandó el centro.
Me gustó porque tuvo un par de encontronazos con el lateral derecho de Argentinos, el hijo de Carlos Javier McAllister.
Kevin
McAllister ganó y perdió, pero tipo con mucho coraje ganó. Y después fue muy bonito el desborde y el centro que terminó con el gol de Platense, que terminó llevándose los 3 puntos.
Uno de los refuerzos que tiene el Calamar para esta temporada venía de Boca y ingresó con la número 13.
Chaqueño.
Exactamente, ingresó en el segundo tiempo y la verdad que cambió un poco el ritmo de partido, pero para mí fue más inteligente la idea de los cambios porque realmente se venía Argentinos. Lo que le pedía Liopa a sus dirigidos, sobre todo, era que Díaz, que finalmente es el que convierte el gol, que se animara a cambiar un poco el muy solo y no llegaba a conectar. Cuando apareció esta opción y fue la asociación, finalmente vino el gol. Así que estuvo bien jugada y finalmente fue el triunfo del Calamar después de 22 años, así que había muchísimo
folgorio. Le dimos suerte al Chocho el otro día, que sí, estuvo con nosotros, tuvo la diferencia, porque está el Chocho ve todos los partidos y entre un partido y otro salió al aire con nosotros en Relator Espacio Nacional el viernes, y su Platense ganó el partido frente al Argentino, cosa que, insisto, no es fácil. Argentino es un equipo difícil para todos, se le han ido jugadores importantes también,
sí,
¿no?
Argentinos,
y se le ha ido el técnico.
Sí, se le fue el técnico y viene...
Y la idea de Dabove no es la de Milito.
No, para nada.
Y además lo que sabíamos era que Argentinos tuvo un gran torneo anterior. La Copa Maradona, la verdad que la transitó muy bien, entonces también era, bueno, ¿a qué llega Milito?
Sí, se le fueron varios jugadores, el recambio... No vinieron los que esperaban y además tienen que jugar la Copa Libertadores Argentinos. Es decir que no tiene un plantel tan competitivo y para colmo empezás perdiendo 2 partidos, es complicado.
Es complicado. Los equipos de La Plata, Damián, evidentemente marcaron un buen camino este fin de semana, ¿no? Buena victoria del Pincha en Mendoza, gran victoria de Gimnasia frente a Talleres. Semana muy tranquila para trabajar.
Son la sensación del campeonato, Gustavo. La sensación del campeonato.
Bueno,
no tengo ninguna duda de esto. No solamente por el resultado, sino por la manera. Cada uno con su librito. Hablaban hace un rato
de... ¿Cuál es el librito de Estudiantes, por ejemplo?
El librito de Estudiantes, segunda jugada, a Loco Díaz, a Fede González, a Pablo
Zabal. O sea, el librito de Zielinski, digamos.
El librito de Zielinski. Preguntaba al Atlético Tucumán si no le extrañan al ruso.
Y sí.
6 de 6 el pincha, ¿eh? 6 de 6 el pincha. Bueno, le ganó a River... y también le ganó a Godoy Cruz. Ahora tiene otra medida, lo va a recibir a Racing el domingo 19-20.
Bueno, no sé qué medida se va, si juega como viene jugando, te digo que la medida va a ser bajita. Va a ser la vara va a estar ahí en el Zócalo, te digo.
Irá, bueno, pero ¿preservará jugadores, Pizzi, para jugar con River?
Juegan el jueves con River. No, sí, creo que preserve jugadores. No, no, no creo. Está en un momento en el que cualquier cosa que preserve Pizzi.
Ahora,
lo que tiene que preservar Pizzi es el cargo.
Claro, no, eso, va a durar. Eso iba a preguntar. Si pierde con Estudiantes, si pierde con River.
Y
bueno,
estará medio...
Bueno, no.
¿Qué sé yo? ¿Vos decís que no, Romina?
No, no, yo digo
estamos
que
en Argentina.
No seamos tan alarmistas.
Bueno, Gimnasia le ganó bien a Talleres, aunque el resultado fue medio mentiroso también, ¿no?
Sí, lo contamos el viernes, nos quedó lejos, Gustavo, lo estábamos viendo ahí en la previa de Relatores Pasión Nacional, pero también Gimnasia viene a hacer un muy buen juego.
Pero lo encontró. Pero lo
exactamente,
buscó.
Para encontrarlo tenés que buscarlo.
Sí,
no,
sí,
no es que
bueno, pero ¿sabés por qué lo encontró? Porque el mejor momento de Talleres viene el penal, y el penal desvalorizó todo, es decir, ahí cambió todo. El penal quedó Delfino afuera del área, puso nervioso a Talleres, se pone 2-0, viene la expulsión de Fragapara antes que los pateen, y allí en más se desnaturalizó el partido, no lo encontró más Talleres.
Bueno, sí, vamos el gran inconveniente de Gimnasia, perdón que te interrumpa, sí, Gustavo, va a ser, que lo decíamos el viernes, es que tiene un plantel corto. Ahora no tiene a Ayala, no tiene a Pérez García, expulsado Mancilla por doble amonestación, van a aparecer muchísimos pibes. Ese es el gran inconveniente que van a tener para el resto del campeonato Martín Mesera.
Perfecto, está por comenzar Colón y San Lorenzo de Almagro. Ya se juntan allí en la mitad de la cancha los capitanes, el Torito Rodríguez por San Lorenzo y la Pulga Rodríguez por Colón de Santa Fe. Arranca el partido, dirige Lustó, uno de los mejores árbitros del fútbol argentino. Qué bien te queda así esa posición, amigo Sergio Zarratea.
¿Quieren los equipos?
Sí, cómo no, San Lorenzo me gustaría
saber. San Lorenzo, bueno, sí. Monetti en el arco, Peruzzi, Gattoni, Braguieri y Pitón. Jalil Elías, Rodríguez y Ramírez, los tres del medio, y arriba Lubita Fernández.
¿Usted cuando relata, relata así o sea en esa posición?
No, alguna vez sí, he relatado parado varias veces.
Está bien. No le contamos a la audiencia que estás medio
Estoy arrodillado.
Ah, bien.
La gente de Monserratea puede estar así, nosotros no, Eladio ya, porque nos tendría que ayudar Romina con Emiliano.
Si yo tuviese el micrófono de Eladio, estaría parado, por ejemplo.
Claro, estarías parado. Es cierto. Bueno, vamos a la primera pausa con, por supuesto, el Polideportivo. Ya seguimos con mucha más información en Relatores Pasión Nacional.
Todo el deporte en la noche de la radio pública. Relatores Pasión Nacional.
Hablamos de tenis desde este ATP 250 de Córdoba y el resto de la gira sudamericana en Buenos Aires y en Santiago. David Nalbandian será co-entrenador del serbio Miomir Kemakovic, 21 años, 40 en el ranking mundial, y David Nalbandian habla sobre esta nueva función.
Estoy muy contento de poder meterme, involucrarme de vuelta en el tenis de alguna manera. Un placer contactar con Miomir y todo su grupo de gente y de trabajo, y tratar de aportarle y ayudar en lo que necesiten. Espero poder hacerlo y que el jugador pueda evolucionar. Muy contento de que hayan venido también a la gira de Sudamérica y poder empezar a trabajar algunas cosas desde aquí. Y bueno, tratar de asesorarlos y guiarlos de la mejor forma posible para que tenga la mejor carrera posible también.
Durante toda la semana vamos a estar aquí en Córdoba con el ATP 250, que tiene como máximo favorito al número 9 del mundo, el argentino Diego Schwartman.
En la NBA se presentó anoche con derrota a los Denver Nuggets. El equipo de Facundo Campazzo fue 123-115 en la visita a los Atlanta Hawks. El conjunto de Colorado tuvo una muy buena actuación del base cordobés con 16 puntos, su máximo desde que está jugando la mejor liga del mundo. También sumó 2 rebotes y 2 asistencias en 28 minutos para completar una muy buena planilla más allá de la derrota de su equipo. Los Denver Nuggets volverán a presentarse en la medianoche del martes cuando reciban a los Portland Trail Blazers, jugando como local en el Bell Arena de Colorado.
Continuamos con Relatores Pasión Nacional.